El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, Encuentro con la Palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Les agradecemos de antemano que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza, 10 años al aire. Los invitamos a escuchar la Palabra de Dios tomada hoy del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «¡Viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras le contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor.
Yo también quiero saludarlos esta mañana del domingo a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Es una alegría poder nosotros contar con la posibilidad de encontrarnos con ustedes cada domingo a través de este programa Semilla de Esperanza en esta emisora de prestigio de nuestra diócesis de Corpus Christi, que es LUX Good Company. Y crece nuestra audiencia, participan más personas cada domingo y eso nos da profunda alegría y motivo de agradecer al Señor, porque esa es nuestra intención, que este programa llegue a los oídos y al corazón de más y más personas cada domingo. Esta parábola que acabamos de escuchar nos invita a meditar en el significado de la luz en la Escritura. La luz es sinónimo de Dios. Cristo mismo se llama luz del mundo. La Biblia nos dice que su palabra es como antorcha para nuestros pasos y como una luz en el sendero de la vida. El simbolismo de la luz se relaciona también con la imagen de la lámpara. Sabemos que el día de nuestro bautismo, la luz de Cristo bajó a lo profundo de nuestro corazón. Recibimos un cirio bautismal, que es el mismo cirio que se enciende en la Pascua de Resurrección. Y es signo de la iluminación de Cristo. Por eso es el momento de pedir al Señor que la lámpara que Él encendió en nosotros el día de nuestro bautismo no se apague, que no se disminuya la llama de la fe, sino que, por el contrario, sea cada vez más grande, más poderosa, a fin de que, convirtiéndonos en esas lumbreras del mundo, se brille dando testimonio de Cristo a los demás. Para ello, hay que llevar siempre a Jesús en nuestro corazón, en nuestros labios, tener sus palabras frescas en los oídos, tenerlo presente ante nuestros ojos. En otras palabras, para ser luz hay que ser evangelios vivientes.
¿Cuántas veces uno se despista y vive en la oscuridad? Y a veces unos se quieren poner a la luz del otro, como estas jóvenes que buscan poner en sus lámparas el aceite de las otras. Pero cada uno tiene su luz. En cada uno Dios ha dejado una luz particular, una luz que le hace ser Él mismo. Por eso, en el reino de los cielos, cada uno tiene que ser Él mismo. Unas luces son más fuertes, otras más débiles, otras cambian constantemente. Y así podemos encontrar un sinfín de luces como personas. Y cada uno tiene que cuidar y dar cuentas de esa luz que recibió. Porque esa lámpara que Dios nos ha dado, la tenemos que poner en el candelero para que arda. Y puede que a veces no me guste mi lámpara, no me guste mi luz o gaste mi aceite. Puede que a veces utilice mis cualidades para presumir o a veces quiera ocultar esa luz, esas virtudes o defectos. Incluso a veces no quiero mi lámpara. Pero esa lámpara puede ser fea, puede tener una luz muy tenue, puede que vea más la oscuridad que la luz, pero es la luz que no me ha regalado Dios. Es la luz que me acompañará a lo largo de mi vida. Por lo tanto, tengo que aceptarla y tengo que mantenerla encendida.
Y me puede pasar también que piense que no me va bien con esta lámpara. Y como decía el padre Fernando, quisiera otra más luminosa. Y siempre estoy queriendo la lámpara o el aceite de los otros. Pero en realidad la lámpara que tengo es la mejor, porque es mi lámpara. Es un regalo de Dios. Lo importante es ver mi vida y mi historia desde los ojos de Dios y no desde la mirada de los demás, desde la mirada humana. He de elevar la mirada, contemplar las maravillas o la maravillosa obra de Dios en mi vida y darle gracias por ello. La lámpara, cuando comienza a debilitarse, tenemos que recargarla nuevamente. ¿Cuál es el aceite del cristiano? ¿Cuál es la batería del cristiano para producir esa luz? Sencillamente, la oración. Tú puedes hacer muchas cosas, muchas obras, incluso obras de misericordia. Puedes hacer muchas cosas grandes por la iglesia. Una universidad católica, un colegio, un hospital, e incluso te harán un monumento de bienhechor de la iglesia. Pero si no rezas todo, si no pones todo esto en las manos de Dios y no te alejas del mal, no tendrás esa luz. ¿Cuántas obras se convierten en algo oscuro por falta de luz, por falta de oración? Esa oración que nace del alma, esa oración que nace del corazón.
Salieron a esperar al esposo. Nuestra vida es una espera. Es una esperar del momento en el que nos encontraremos cara a cara con Dios. Este mundo no es nuestra morada porque es el cielo nuestro destino. Y es justamente lo que hoy Jesús nos quiere enseñar. Parece como si Jesús nos estuviera diciendo, amigo, espera en mí, todo pasa y solamente yo quedo. Puede pasar que con los años vamos acomodándonos y olvidando nuestro destino. Cuando éramos niños y nos hablaban del cielo, nuestros ojos se iluminaban y se llenaban de curiosidad. ¿Cómo será el cielo? Pero la verdad es que nos olvidamos un poco de eso mientras nos hacemos adultos y llegan las preocupaciones, el trabajo, el dinero. No pensamos más ni en la muerte, ni mucho menos en el cielo. Lo vemos como algo lejano que queremos retrasar lo más posible. La realidad es que de repente nos despiertan de nuestro sueño. Vemos, por ejemplo, que algún amigo después de luchar contra una enfermedad ha muerto. Nos damos cuenta que nuestros antiguos profesores de colegio comienzan a pasar por los achaques de la vejez. Nuestros padres ya no son los de antes. En fin, nos damos cuenta que la vida pasa y que pronto nos encontraremos nosotros también con la realidad de la muerte.
Velen, porque no saben el día ni la hora. Nadie tiene cita con la muerte, y es lo que nos repite el Evangelio con esta frase final de hoy: estén preparados. Y también el Evangelio nos muestra esa necesidad de estar siempre atentos, siempre preparados, porque no sabemos el día, no sabemos la hora. Me viene a la mente en este momento una frase que está en la Catedral de Morelia, en Michoacán, México, y dice: acostúmbrate a morir antes de que llegue la muerte. Y es justamente esa necesidad de estar preparados. O mejor, todos lo tienen, pero algunos todo lo tienen, pero llega por sorpresa, de un momento a otro. Podremos rebelarnos o quejarnos y decir que es injusto Dios, pero Él mismo nos lo avisa. Pero no solo avisa, sino que nos invita a ver la muerte, no como algo triste, sino como algo alegre, como una fiesta. Debemos mantener la llama de la esperanza en nuestro corazón. Debemos anhelar llegar al cielo. Debemos de esperar ese momento con los ojos iluminados y llenos de curiosidad, como cuando éramos niños. Eso significa tener aceite suficiente para recibir al esposo que ya llega. ¿Cómo hacemos para evitar que la luz y la sal pierdan sus características? ¿Cómo se hace para evitar que el cristiano deje de ser tal, sea débil, se debilite precisamente su vocación? Una respuesta se puede encontrar en otra parábola de las 10 vírgenes, 5 necias y 5 prudentes. La prudencia, la prudencia y la necedad vienen del hecho de que algunas habían llevado consigo el aceite para que no faltara, mientras que las otras, juguetonas, descuidadas, no llevaron el aceite y no cuidaron de la luz. Se olvidaron y su luz acabó apagándose. También la lámpara, cuando comienza a debilitarse, nos dice que tenemos que recargar la batería. La conclusión es, por lo tanto, la misma. ¿Cuál es el aceite del cristiano? ¿Cuál es la batería del cristiano para producir luz? Sencillamente, seguimos insistiendo, es la oración.
Estamos llegando a sus hogares con nuestra reflexión en torno a la palabra que hemos escuchado. La narración que Jesús nos cuenta hoy crea una cierta perplejidad. No es difícil comprobar que estamos ante una parábola que nos habla del fin de los tiempos, cuando Jesús vendrá a nuestro encuentro y Dios será Dios en todos. Por si tuviéramos alguna duda, podemos leer las otras parábolas que el Evangelio de Mateo sitúa antes y después de la nuestra. La del siervo a quien un señor le confía la casa y que se encuentra con el juicio de su amo cuando vuelve inesperadamente. Está en Mateo 24, 45 al 51. Y la parábola de los talentos que viene a continuación en Mateo 25, 14. La parábola de hoy presenta un tono arcaico, ya que nos habla de un grupo de 10 chicas que esperan al esposo, como si fuera la corte salomónica con tantas mujeres, aunque tiene algo de entrañable, ya que presenta el retorno del Señor con una metáfora nupcial. Las chicas desean ver al esposo, y el castigo más fuerte que pueden sufrir es verse privadas de poder estar con el esposo. Pero la narración tiene también un componente dramático. Algunas chicas, por un despiste de no haber provisto de aceite, no podrán alimentar las lámparas. Por otra parte, la insolidaridad o la impotencia de sus compañeras prudentes, que no querrán compartir el aceite con ellas. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Seguimos en este programa Semillas de Esperanza. Bonito título. A mí me ha gustado siempre durante todos los 10 años, Semillas de Esperanza. Es una semilla que Jesús ha plantado en nuestros corazones y que la alimentamos, la regamos con la esperanza de obtener los frutos que todos esperamos, que son esos frutos de santidad de los que hemos venido hablando estos domingos anteriores y también el día de hoy. El tema del día nos invita a reflexionar sobre las lámparas encendidas. En el Evangelio de San Mateo hay 5 grandes discursos o sermones de Jesús que en realidad son pasajes de los que el evangelista ha querido reunir enseñanzas seguramente dispersas de nuestro Señor Jesucristo, del Maestro. El último de estos discursos es el llamado escatológico. Ya al final de su vida, como prólogo al relato de la pasión del Señor. A ese pasaje pertenece la parábola de las 10 doncellas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículos de 1 a 13, que es propia del evangelista Mateo. Como todas, está tomado de los hechos corrientes de la vida, esta vez de cómo se hacían las bodas en su tiempo. El esposo tarda en llegar y las doncellas que están designadas para recibirlo, cuando él llegue, se duermen. Pero 5 tenían aceite para sus lámparas y 5 de ellas no tenían. A estas necias se les cierra la puerta del banquete mientras van a comprar aceite, y a las otras 5 sí pueden entrar. Jesús mismo saca la lección de esta parábola. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Se entiende la venida última del Señor con este mensaje de Jesús.
En esta parábola, como en otras, Jesús introduce un aspecto importante. El amo tarda en llegar. El esposo se retrasa. El ladrón no avisa de la hora en que vendrá. De aquel día y hora nadie sabe nada, solo el Padre. Velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Mateo 24, 42. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón en la noche, estaría en vela y no permitiría que le abriera un boquete en su casa. Por eso también nosotros debemos estar alegres, preparados. porque en el momento que no pensemos, vendrá el Hijo del Hombre. No sabemos el día ni la hora. Dios no tiene por qué obedecer nuestros cálculos. Actúa cuando menos se espera. Dios se retrasa. Esto es, no sigue necesariamente el horario que le habíamos marcado nosotros. La mejor manera de estar preparados en el momento decisivo, por ejemplo, de nuestra muerte, es estar preparados día a día. Las cosas importantes no se improvisan, se preparan.
Por eso hay que tener las lámparas siempre encendidas. El aceite tiene muchos usos prácticos en nuestras vidas. Sirve para cocinar, para suavizar, para curar, para alimentar las lámparas. Por eso es también tiene un símbolo muy grande en las realidades más profundas, como la luz, la paz, la suavidad, el amor, la alegría, la salud. En el uso religioso, ya en el Antiguo Testamento se empleaba la unción. El mensaje es con aceite, como signo de la elección y consagración de los reyes, profetas y sacerdotes de parte de Dios. Las muchachas que tenían sus lámparas encendidas, símbolo de fe, de atención, de interés, de amor, entraron a la fiesta de las bodas. Las comparaciones con nuestro mundo son fáciles. Tienen su lámpara encendida el estudiante al que no conviene que le sorprendan los exámenes sin preparación. El deportista que no espera a última hora para esforzarse por ganar la carrera o al menos a no llegar fuera del control. El viajero que procura muy bien que no le falte carburador, que no le falte carburante para el viaje que comprende en su noche o que emprende en su noche. El administrador que no descuida la economía de cada día para poder llegar a fin de mes. Los ecologistas que advierten de que no pueden malgastar en nuestra generación algunos de los bienes de la naturaleza. Hay muchos ejemplos que nosotros podemos tomar también de este evangelio que van a hacer falta en nuestros usos, en nuestro a suceder cotidiano de nuestra vida.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, el tema que hemos escogido en este programa sobre las lámparas encendidas. Al final, cuando Jesús, el juez, nos llame ante sí, aparecerá cuál era ese aceite que teníamos que haber asegurado para nuestra lámpara. Si hemos amado, si hemos dado de comer, si hemos visitado al enfermo, al preso, las cuentas corrientes y los aplausos que hayamos recibido de los hombres y la fama que hayamos acumulado pueden no servirnos para nada. Lo que nos hacía falta era el aceite de la fe, del amor, de las buenas obras, del servicio a Dios y al hermano. Vigilar no es vivir con miedo ni dejarnos aterrorizar por la angustia. Un cristiano no deja de vivir el presente, de incorporarse seriamente a las tareas de la sociedad y de la iglesia, pero lo hace con responsabilidad y con la atención puesta en los verdaderos valores, sin dejarse amordazar por los vicios de este mundo o por la pereza para no comprometerse.
En tu vida cristiana, si quieres mantener la lámpara encendida, debes orar. Es lo que me he venido insistiendo a lo largo de este programa. Y debes dedicarle el suficiente tiempo a la oración. Las lámparas se mantienen encendidas para tener la fe y el amor que el Señor, recibiendo cada uno de los sacramentos. Así se mantiene también la lámpara encendida. Hay personas que no comulgan cuando van a la Santa Misa. Hay personas que no se confiesan. Esa no es manera de mantener las lámparas encendidas. La oración, los sacramentos, el estar conociendo y leyendo la palabra de Dios, hay un enemigo que nos mete pereza, como decía ya el padre Fernando, para alimentar nuestra vida de desánimo en la vida cristiana, y perdemos las ganas de orar, de buscar al Señor. Esto es real en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida diaria, pero hay que ganarle la batalla. Y otra manera de tener las lámparas encendidas es haciendo obras de caridad. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, dice: brille su luz delante de los hombres para que, viendo las obras buenas que ustedes hacen, alaben y bendigan y den gloria a nuestro Dios.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así a nuestro acontecer eclesial, reiterándoles nuestro agradecimiento por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. El Papa reclama mayor protagonismo de la sociedad civil ante los retos del mundo actual. Es una de las invitaciones que el Papa Francisco hace. Él defendió la importancia de la sociedad civil en el mundo de hoy para lograr que los estados y el mercado se comporten con el bien, se comprometan con el bien común y no solo con el crecimiento económico. Para ello, el pontífice exhortó a impulsar una relación más cercana entre estas tres realidades. El Santo Padre recibió en la Sala Clementina del Palacio Apostólico a los participantes en el encuentro organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, que busca elaborar nuevos modelos de cooperación entre el mercado, el Estado y la sociedad civil en relación a los desafíos de nuestro tiempo. En su discurso, el Papa se refirió a dos causas específicas que alimentan la exclusión y las preferencias existenciales. No podemos tener solo tener en cuenta que el capitalismo es lo que orienta la vida del hombre, sino la dignidad de la persona que hay que rescatar.
Sí, esa es una tarea que todos nosotros tenemos en nuestra vida, es una tarea que cumplir, es una tarea que nosotros tenemos que realizar, y es justamente abrir espacio a la reflexión, abrir espacio a la vida espiritual, no solamente personal, sino a nivel comunitario, a nivel de familia, para no dejarnos vencer por la tentación de pensar que el dinero lo es todo, que todo lo hace la vida material, y a veces el espacio que tenemos para la vida espiritual es muy poco. Así que la invitación del Papa Francisco es también para nosotros. Terminamos este programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.